vamos ahora al encuentro del pueblo de Roosevelt en el partido de Rivadavia, es el oeste de la provincia de Buenos Aires, a donde llegamos en esta oportunidad, para conversar con su delegado municipal, Mario Blanco, que nos atiende gentilmente unos minutos. ¿Cómo le va, Mario? Ignacio Meruzzi lo saluda.
¿Qué tal, Ignacio? Buen día para vos y la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ubíquenos, ¿dónde está Roosevelt desde la cabecera de Rivadavia, que es América, no?
Exacto, Roosevelt está a unos 45-50 kilómetros al sur de la ciudad de América, que es la ciudad cabecera. Está a 35 kilómetros de la ruta 33, a la altura de Fortín Olavarría, digamos, entre Trenquelauquen y América. Ahí se baja 35 kilómetros de tierra.
Sí.
El camino que lo lleva a Roosevelt es la ex vía del ferrocarril provincial.
Bien. ¿Todo camino de conectividad con Roosevelt es de tierra?
De tierra, sí. Ajá. Sí, tenemos todo acceso de tierra. El asfalto más cerca que tenemos es 17 kilómetros, la localidad de Agustoni, que es una localidad de la provincia de La Pampa. Nosotros estamos muy cerquita del meridiano, el meridiano quinto, que divide las dos provincias, y ese es el asfalto más cerca que hay, 17 kilómetros. Después, para conectarnos con la cabecera del partido, hay que hacer 35 de tierra, y ahí se llega a la ruta nacional 33.
Mire usted. Bueno, ¿y cómo están esos caminos de tierra?
Y tiene sus temporadas, se tratan de tener mantenido, en este momento justo llevamos dos meses de seca, y por lo tanto no se los puede tocar mucho con las máquinas porque se vuelan demasiado, se hacen demasiado guadales, así que se los trata de tener mantenidos, pero bueno, todas las limitaciones lógicas de un acceso de tierra, ¿no? Cuando se trae aparejado problemas cuando está seco, pero también problemas cuando llueve porque se complica la salida. Así que así estamos.
Este es el problema que por ahí complica un poco las cosas a la gente, de algún modo, porque al no tener un camino de conectividad sencillo de utilizar, esto ha provocado un poco el desarraigo también, ¿no?
Sí, exactamente. Estos pueblitos chicos, ¿viste? La gente, al tener problemas de salida y más, se va yendo a los centros más poblados y de a poco se va perdiendo población en estos pueblos. El campo también, Roosevelt cuenta con una zona rural de muy poca estancia, mucha chacra chica, y bueno, con los tiempos que han venido y el avance de la soja, se ha ido despoblando de la ganadería, por lo tanto las chacras van quedando sin gente, ¿no? Que las cuide, la cosecha se cuida sola y ya los chacareros viejos han ido alquilando sus campos a productores más grandes y bueno, la zona rural también se ha ido un poco.
Claro.
Así que sí, el pueblito se mantiene con 200 habitantes y muy poquito más de la zona rural.
Es un pueblo que de todas maneras tiene sus años, fundamentalmente esto tiene que ver con el ferrocarril, se habla allí de José Trisdale, que en su momento también ha tenido mucho que ver con otras localidades de la provincia de La Pampa, digo por su cantidad de hectáreas como propietario, un poco de ahí viene la historia hasta que se fundara Roosevelt, ¿no?
Sí, la colonia de Trisdale está a 10 kilómetros más o menos. Las tierras que donde se está emplazado el pueblito de Roosevelt pertenecían a Marcelino Cabrera.
Ajá.
Que era otro productor medio grande de la zona. Y sí, como vos decías, el pueblo se fundó con la llegada del ferrocarril. En la fecha de fundación que se le ha puesto al pueblo coincide con la llegada del primer tren, ¿no es cierto? El 5 de diciembre de 1913. El ferrocarril provincial, el famoso Trocha Angosta, que se le decía, que cubría desde La Plata, pasando por Avellaneda, y llegaba hasta Mirapampa, que es otro pueblito a 8 kilómetros de Roosevelt, que es bien el límite con La Pampa, por eso se llama Mirapampa, está pegado al meridiano, y esa era la punta de riel, ahí el tren llegaba hasta Mirapampa y volvía.
De alguna manera la historia nos cuenta que Marcelino Cabrera era un hombre más de nuestra zona, porque había nacido en Maipú, provincia de Buenos Aires.
Ajá, era un dato que yo no lo tenía.
Sí, esa es la mención que se hace. Su natalicio había sido el 2 de junio de 1860, pero se instaló en el partido de Rivadavia sobre el 1900 y un poco ha sido, si se quiere, el gestionador de la llegada del tren, ¿no?
Exacto, sí. Seguramente él con otros colonos y que ya estaban. Supuestamente la historia cuenta que ya por eso se puso la estación y en ese lugar y se empezó a formar el pueblo porque ya había colonos que le estaban dando vida a la zona.
¿Cómo está la estación del ferrocarril?
La estación hoy la tiene un privado, una familia descendiente de un ferroviario que se quedaron viviendo ahí. y está como casa de familia, digamos. Son de un empleado de ferrocarril que han quedado viviendo ahí. Uh-huh. Así que sí, están en manos privadas, no está embellecida como museo. Uh-huh. Se pasará en otros pueblos, pero está mantenida, sí.
Claro. Usted me decía que la vía que pasa por ahí era del Trocha Angosta.
Exacto. Sí, claro. Sí, ferrocarril provincial Trocha Angosta.
Con lo cual se perdió hace mucho tiempo el tren ahí, ¿no?
Mira, yo no me acuerdo de haberlo visto pasar, soy nacido en el 74, supuestamente el 68, el 70, 72, fue cuando se fue levantando la vía y ahí mismo se fue haciendo camino, uh-huh. porque la vía es un camino alto, claro. Ya sobre el 85 empezaron las primeras inundaciones acá en la zona, por lo cual las calles laterales a la vía se fueron cortando, así que la vía se transformó en el camino de salida. Hoy no queda ni un riel, digamos, es todo camino.
Claro, ¿no? Qué pena, qué historia que ha sepultado tantos pueblos en la provincia. Y claro, esta cuestión de la falta de tren y de la falta de un camino un poco mejor, asfaltado, etcétera, a veces los cohíbe a ustedes de lograr avances urbanos, ¿no? Por ahí, ¿cómo están de servicios?
Sí, no, dentro de todo los servicios primarios, digamos, los tenemos abastecidos, pero sí, obviamente, sí. Sin asfalto que necesita el pueblo, todo se complica. No, tenemos una unidad sanitaria con un buen personal, con un médico a cargo y 6 enfermeros, que está cubierto a las 24 horas del servicio. En el mismo funciona un hogar de abuelos, en este momento hay 5 abuelas, una ambulancia medianamente nueva, en muy buenas condiciones. Después, la misma delegación municipal cuenta con una combi que viaja 2 veces por semana a la ciudad cabecera por comisiones o a llevar gente, a cobrar, a los médicos, a lo que sea. Así que, bueno, los servicios primarios se tratan de cubrir, pero bueno, que el asfalto te traería muchas otras cosas que en este momento no podemos tener.
Claro, exactamente. Tienen una cooperativa eléctrica hace varios años, ¿no?
Sí. Hay una cooperativa eléctrica, mira, en este momento, a raíz de lo que te decía, de las inundaciones del año 80 y pico, la línea que nos unía con Fortín a la Barría quedó toda bajo agua, se fue cayendo, así que a partir de esa época recibimos luz de la Pampa nosotros, de la cooperativa de Quemú.
Y bueno, entre los problemas, más allá de lo urbanístico que estábamos hablando, la conectividad es complicada, ¿no?
Sí, por eso te decía, también estas cosas pasan en el campo, ¿viste? Uh-huh. La señal, si bien tenemos en el polo una antena de Movistar y una de Claro, la verdad que la señal no sobra, hay que andar subiéndose a las alturas, el servicio de internet es malísimo, es a pedal, como decimos acá en el campo, así que bueno, así estamos también, de comunicación también estamos así.
¿Tienen de todas maneras alguna línea fija que les ha llegado con el tiempo, no?
Sí, teléfonos fijos hay. Ajá. Hay teléfonos fijos, sí, de Telefónica, hay una torre de Telefónica y ya hace tal vez 30 años que está el servicio.
Claro.
Pero bueno, viste que hoy todo el mundo anda en la calle y todo se maneja con celular. Así que bueno, así andamos. Yo te decía, estoy arriba del techo de la camioneta para que no se, a ver si no se nos corta más.
Exactamente. Y la otra cuestión, agua corriente, ¿les ha llegado? ¿Tienen por bombeo? ¿Cómo funcionan los hogares?
Tenemos servicio de agua, sí, hay agua por bombeo. Hay una planta, o sea, una estación de bombeo afuera del pueblo, en una loma, que el agua era buena, el agua que se encontró. Hoy ya después de unos 15 años de servicio, los pozos se han ido desmejorando, las napas han desmejorado, o sea que el agua es buena, pero no es potable bacteriológicamente, digamos. Uh-huh. Así que todo el mundo compra bidones, acá lamentablemente como en muchos lados, ¿no? Claro. El agua es buena, se puede tomar, pero hay que echarle bastante cloro, con lo cual el gusto ya no es el mismo. Es una zona que se está salinizando también, los pozos mejorando y se salinizan. Así que bueno, la mayoría de la gente, hay gente que la toma, pero la mayoría compra bidones.
Uh-huh. ¿En materia de gas y todo eso?
Y la mayoría tiene garrafa, uh-huh. todavía. Claro. No ha llegado para nada el gas natural ni cerca. La mayoría de garrafas, están los famosos Zeppelin, que hay gente que lo tiene cuando viene el camión y te abastece, pero sí, todo envasado.
Y estamos en Roosevelt con su delegado municipal Mario Blanco, que nos acompaña en estos minutos para contarnos sobre su pueblo. Le voy a preguntar por los servicios educativos y un poco más acerca de fiestas, de concreciones que a veces son importantes para obviamente mantener con vida el pueblo, ¿no? Roosevelt está en el partido de Rivadavia, un poco más de 50 kilómetros de la cabecera, que es América. Algo más de 200 habitantes pueblan el lugar. Allá por octubre de 1882 se había creado, o se había iniciado, digamos, el proceso para crear la colonia de Risdale en el límite con la provincia de La Pampa. Se conformó hacia 1890 prácticamente el centro agrícola Los Graneros, en lo que era el partido de Trenquelauquen. Se utilizaron unas 4.200 hectáreas, que luego fueron vendidas a otro propietario de apellido Jáuregui, que continuó con este proceso. Y aquí viene a tallar la historia de Marcelino Cabrera, que había nacido en Maipú, provincia de Buenos Aires, en lo que era el territorio de Monsalvo, en definitiva, y casado con Severa Farías, se instaló en el actual partido de Rivadavia sobre 1900, con un pedazo de campo donde, en definitiva, se instaló posteriormente el Trocha Angosta, el ferrocarril, que fue levantado en forma completa hacia los años 1900. Nuestro paso por este lugar sigue en otro capítulo.